Bueno, se ha confirmado la noticia que Héctor también estaba pendiente de esto y nosotros también, de la muerte de Horacio Guaraní. Está ahí confirmada en todas las pantallas, ya 91 años, muy joven lo conocimos, en la Patagonia. Yo me acuerdo que Guaraní, un potro cantando esos clásicos de siempre, un hombre con una niñez casi sin instrucción, que ha dado de las más lindas y profundas poesías para la canción.
Ha muerto un gran artista.
Grande.
Esa es una de las vertientes de Horacio Guaraní. Vos viste que las poesías tienen una llegada impresionante. Vos las desmenuzás después y decís, ¿por qué me impresiona tanto esto? Porque tiene el encanto del autor y la sinceridad del autor. En uno de los discos, ya en Odeón, que tuvo él después de Phonogram, escuchaba ese disco, y él ya vivía en Luján. Y hay una canción que se llama Guillermo. Guillermo era el nombre que él le había puesto a un árbol, que veía desde su habitación. Y le cantaba al árbol. ¿Querés creer que se me caían las lágrimas de la emoción? Era muy hondo Guaraní, un gran artista. Yo he hecho muchos festivales en mi vida. Y mi problema era Guaraní.
¿Qué decir?
El que llegaba más tarde. Tenías que quedar hasta las 5 de la mañana. Y la gente, donde hacía calor, donde hacía frío, hiciera lo que hiciera, no se iba hasta que no llegaba Guaraní. Guaraní ha sido uno de los más grandes fenómenos, si no el más grande, de la música popular argentina. Yo lo conocí cuando todavía usaba traje y bigotito en una fiesta que yo fui de animador, años 61, 62, en el hotel, uno que está en la Savoy, en el hotel Savoy.
Callao.
Callao, sí. Allí había una convención, no sé qué. A los animadores nos llevan para esas cosas, las que no entendemos nada. Y estaba Guaraní. Yo ya había escuchado algunos discos. Tenía una voz mucho más delgada, era la voz primera de Horacio, ¿no? Pero vos escuchás la zamba, te querés quedar a vivir con esa zamba, cuando ya nadie te nombre, piel morena.
Si se calla el cantor.
Sí, Sánchez lo cargaba. Sánchez lo imitaba, ¿no? Y decía, si se calla el cantor, se muere de hambre. Y él se reía como un chico. Y decía, che, cuando me imites a mí, desafiná un poco más, así te creen.
Viene. Marcelito Simón.
Sí, chicos, ¿cómo están?
Bien.
Bueno, sí, ya está confirmada la noticia. Estaba muy enfermo, ¿no? De hace tiempo. Y ahora que tenemos que darla, lo hicimos después de hacer algunas averiguaciones, como siempre ocurre en este trabajo, endógenas y fuera de aquí también, ¿no? El informativo nos ayudó mucho. Pero lo que hace que a uno se le quiebre la voz es que aquí trabaja la hija de Horacio, Virginia, ¿no? Y escuchar el llanto de ella es estremecedor, ¿no? Está en este momento en la discoteca, sospecho que estará yéndose.
Una de todas las historias que tenés con el folclore, sí, de las voces de la patria grande, sí, una de Guaraní.
Ah, bueno, hicimos un viaje de un mes en el barco que él tenía, que se llamaba el Chiqui. Salimos de aquí del Tigre y llegamos, después de un mes de navegar aguas arriba por el Paraná, al puerto de Barranquera, allí entre la frontera del Chaco y Corrientes. Y yo puedo decir, no, le saqué foto porque no tengo ese hábito, ¿no? Que yo lo vi a la mañana, pues, vamos, teníamos habitaciones separadas, el camarote separado, pero yo lo vi tomando leche.
Esa es la anécdota. Ahí está la gran anécdota de la historia de Horacio.
¿Sí? Bueno.
Bueno, ha muerto uno de los más grandes líderes que ha tenido el arte popular en la Argentina, ¿no?
Ese del nombre tan complicado.
Heraclio Catalín Rodríguez.
Exacto.
Y hay también con ese nombre algunas historias graciosas.
Sí, buenísima. La del policía.
En el folclore me parece, no estoy seguro, no sé qué opinan ustedes que son tan conocedores del asunto. Yo creo que ha sido el más fuerte ídolo que tuvo la canción folclórica en la Argentina.
Lo acabo de decir, Héctor.
Bueno.
Había que esperar que llegara al festival de turno y no se movía nadie hasta...
La gente, el último número, suponete, en algún festival, terminaba a las 3 de la mañana. Sí. Horacio tendría ya que haber llegado. Pero eran las 5, no llegaba y la gente no se iba.
No se iba.
Yo recuerdo, durante unas temporadas se hizo un festival en Balcarce.
Sí, el Encerro del Triunfo.
Sí, muy lindo.
Muy lindo festival.
Muy lindo festival y muy lindo escenario.
Claro, porque tenía un gran director que se llamaba Benítez, que era un tipo de muy buen gusto.
Sí, me acuerdo de Benítez.
Sí, Rubén Benítez.
Sí. Y llevaban un animador por año.
Sí.
Llevaban a Mareco, a mí y después Carrizo.
Sí.
Estaba en Mar del Plata esa vez y fue a verlo a Carrizo, a decirle que se comprara calzoncillos largos y camiseta de frisa, porque la noche hacía mucho frío en el cerro.
¡Claro!
Entonces fuimos a golpearle la puerta porque era un sábado. Sí. Estaba cerrada la puerta del tendero que todavía vendía camiseta de frisa y calzoncillos de frisa.
Sí.
Y se los compró y dice, pero para usted no tengo, usted es muy largo. Dice, déjeme ver. Y entramos... Se fue a probar los calzoncillos.
Qué gracioso.
Carrizo,
que ha tenido como vos tanto éxito en ese milagro, era Radio Rivadavia, el título lo sacó, La vida y el canto, de una canción de Guarani.
No me digas.
Sí, claro.
No lo sabía.
Sí, 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 sí. No, mirá. Sí, absolutamente.
Bueno, te termino de contar, así un frío espantoso, la gente estaba con mantas, sabía que iba a ser frío, pero no tanto. Sí, sí. Y no se fue hasta que no llegó Guaraní, a las 5 de la mañana.
Qué bárbaro.
Una cosa impresionante. Y eso a los animadores no nos gustaba.
Claro, ¿y qué te parece?
Era muy tarde.
Te tenés que quedar hasta ahí.
Entonces, pero él no escuchaba reproche. Como trabajaban tanto.
Qué bárbaro.
Porque además, como decía Mercedes, los festivales te llevaban uno en Jujuy y otro en Ushuaia.
Claro.
No sé, se enojaba mucho.
Sí,
ahora sí, sí o no, ahora se oía nomás.
Sí, sí, sí. Fue un gran animador cultural.
Sí.
Enorme.
Una intuición ese hombre.
Sí, sí. Él hacía canciones a mano alzada, las escribía en el aire, como el poema de César Vallejo, ¿no? Sí. En fin, ha muerto. Yo creo que en el folclore, hablando de todos, debe estar entre los tres más importantes de toda la historia.
Sí, ¿no?
¿Atahualpa?
Sí. ¿Atahualpa? No. Atahualpa no es una valoración, digamos, cultural la que estoy haciendo, sino popular.
No, como símbolo.
Sí. Ah, como símbolo, sí, no. Pero además, en cuanto a concitar el favor del aplauso, me parece que Guaraní...
La gente lo sentía muy cerca.
Sí.
Vos escuchás la villerita, sí. El último hizo la chica que viene del interior, que está en una casilla y que se tiene que pintar para ir a trabajar en la Panamericana.
Que es además un caso muy interesante el que está citando, porque Guaraní escribió sobre el folclore sin prejuicios. Y la prostitución, que es fuertemente folclórica, a mí Siria Cortija, quien alcancé a conocer, me contó que había tocado en prostíbulos, el Chúcaro me contó lo mismo, hay canciones, o letrilla del tango, ni que hablar, ¿no? Sacudirme la persiana, todas esas cosas, guarangas del tango inicial que tienen que ver con el prostíbulo. Pero Guaraní escribió sobre ellos, y cuando él hablaba, y lo decía con el nombre de un decreto, ordenanza.
El decreto, claro.
Sí.
840.
Hay que borrarlos.
Cuando yo vine a Buenos Aires, yo quería ser 840, es decir, quería ser rufián.
El cafiolo.
El cafiolo,
claro. Chicos, gracias.
Bueno.